Se me han preguntado que si cuánta nieve teníamos en Nordacora, que es donde nosotros vivíamos. Es como 16 millas del borde de Canadá. Y allí es donde nosotros estábamos viviendo. Así es de que había una cercanía al país de Canadá. Así es de que me han preguntado que si cuánta nieve hay allá. ¿Y saben qué? Era como unos 15 inches de nieve lo que dejamos allá. Todavía sí tenemos nieve allá, pero cuando llegaba a Iowa, yo estaba mirando los terrenos y digo, ya no hay nieve. Y dije, yo como que ya empiezo a extrañar la nieve. Y luego, ¿qué pasa aquí? El viernes resulta que había como un tornado y dije, wow, impresionante, el Señor nos está dando una bienvenida para empezar a orar. Oh, mis hermanos. Así es de que mi hijo me dijo, papá, aquí es como si estuviéramos allá en el desierto porque estaba tan airoso, pero gracias a Dios estamos agradecidos porque nada pasó. Esta mañana vamos a leer de Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Y me gustaría que por favor se levantaran en referencia a leer la palabra del Señor. Así es de que vamos a leer juntos la palabra del Señor, empezando en Mateo 21, versículo 1 al 11. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Bejaje, junto al Monte de los Olivos. Jesús envió a los discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita y los devolverá cuando antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con los que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que seguían, empezaron a gritar: Hosanna al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondió: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Entonces, lo que vamos a escuchar, lo que sucedió, no era un accidente. Yo quiero mostrarles primeramente que Jerusalén era mucha gente en ese momento. No era un pueblo con calles largas o con calles amplias. Si ustedes han estado en algún lugar de las ciudades de Asia, ustedes van a ver que son como callejones esas calles. Y a veces, o sea, lo que se le llama son pasillos pequeños. Algunas calles son más anchas, pero la mayoría no lo son. Pero estos eran pueblos que estaban, o sea, la gente cuando se agrupaba, no dejaban mucho espacio. Miren, el gobierno romano lo que hizo es que después que Jesús fue enterrado, crucificado, los romanos empezaron a poner ciertos anuncios en las calles. Y el gobierno romano dijo, vamos a ver. Ellos empezaron a decir, ¿cuántos borregos, cuántos se han sacrificado? 250,000 se habían sacrificado. Entonces, lo que significaba es que tal vez 2.5 millones de personas habían pasado, habían fallecido ya en ese tiempo en que Jesús había fallecido. O sea, miren, había una feria que tal vez como unas 30,000 personas venían a un concierto. Y creo que un año tuvimos un concierto tan popular que mucha gente llegó, pero cada año estaba yo enfadándome porque llegar al pueblo era un poquito difícil porque todos esos carros que llegaban de fuera para un concierto, esos eran unas 30,000 personas en un pueblo donde teníamos nosotros unas calles grandes y anchas. No me puedo imaginar el lugar donde estaba Jesús, que tenía calles angostas, que tenía más o menos 2.5 millones de personas en Jerusalén. Y la gente de Jerusalén que estaba ahí estaban agrupándose por una razón. ¿Por qué? Porque viajaban para celebrar la Pascua. Muchos llegaban de mucha distancia. Si ustedes recuerdan, en el Pentecostés había gente por todo el lado del mundo romano. O sea, ahí había gente de muchos lugares, de Asia, del Mediterráneo, venían de todos lugares, todos hablaban diferentes idiomas, todos llegaban juntos para celebrar la Pascua. Había mucha gente en ese lugar y la gente que estaba ahí no era simplemente porque tenían que estar ahí, llegaban por una razón religiosa, llegaban para celebrar la Pascua, para honrar al Señor su Dios. Entonces llegaban ahí, pero al mismo tiempo, si vemos en Hechos, no recuerdo si era el 6 o el 8, los discípulos tenían un problema el primer día porque estaban siendo arrestados. Sí, había un hombre que era un fariseo y era el instructor del apóstol Pablo y era un hombre grande, y mientras él estaba ahí hablando a todos los romanos del consulado, les dijo: vamos a recordar lo que pasó en el pasado. Antes estuvo este que se levantó en rebelión. Y cuando lo mataron, todos se dispersaron. Y luego pasó que otro también se levantó y todos se dispersaron. Pero lo que pasó ahí es que hubo un ferviente nacer para levantarse y sacar a los romanos. Entonces estuvo este fervor en las personas que dijeron: ya no queremos a los romanos. Lo que estamos buscando por el Mesías. Lo que tenemos que hacer es agruparnos y estar listos por la rebelión que se va a levantar. Pero al mismo tiempo, Jesús en este momento había estado ya 3 años y se dio a conocer en su ministerio por esos 3 años, en los cuales él estaba sanando a la gente en Capernaum, dándoles de comer allá en el mar de Galilea, en el río de Galilea. Él es el que sanaba y liberaba a las personas. Las personas empezaron a escuchar acerca de este especial nombre Jesús. Y él definitivamente no era aceptado por el gobierno romano ni por los fariseos. Algunos capítulos antes, John estaba hablando acerca de cómo Juan el Bautista estaba también causando enojo con los romanos. Él discutía con los romanos y él les decía tenemos a Abraham, que es nuestro padre espiritual. Sabemos quiénes somos nosotros. Y Jesús les dijo, antes de que fuera Abraham, yo soy. Yo ya era. Desde ese momento, todo fariseo que escuchó eso dijo, este Jesús tiene que morir, tiene que desaparecer, porque no podían resistir que estuviera Jesús. Entonces tenían una situación donde estaba la gente agrupada por todos lados en esta ciudad. Imagínense, tanta gente, toda esa gente que estaba ahí tenía un fervor religioso. Y entonces había dos grupos en los cuales no les gustaba lo que hacía Jesús. Los fariseos no les gustaba Jesús y los romanos no les gustaba Jesús. Si yo llegara al pueblo, yo lo que haría, me escondería en la noche para llegar a ese pueblo. No iría a ese pueblo para que no me mataran. Yo no tendría que meterme ahí. Piensen acerca de eso por un momento. Jesús sabe todo esto. Jesús sabía en lo que él estaba metiéndose y Jesús sabía por qué tenía que entrar en ese pueblo, por qué tenía que entrar de esa manera. Él sabía que al terminar eso, él tendría que ir a la cruz. Jesús era completamente libre, tenía que hacer lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Saben? Sí. Unas personas, cuando yo era pequeño, decían que Jesús ya tenía arreglado lo del burro. De cualquier manera, Jesús es el que escogió venir por nosotros para morir por nosotros. Él vino aquí, en ese lugar. Tenía que él ser presencia para que lo crucificaran. Tenemos, por ejemplo, donde vemos pastores que se hablan unos a otros en Facebook y los pastores les gusta discutir entre ellos. Y eso me sorprende, que las personas estén discutiendo en línea, en público, en Facebook. Entonces, lo que sucedió el año pasado, en la Semana Santa, alguien puso algo. Jesús, por su muerte, mostró que él sabe lo que es brutalizado, victimizado por el gobierno, por la opresión del gobierno. Y les voy a ser honesto. Eso pierde la marca. Eso fue por una persona política, no por teología. Eso no fue por lo que Jesús vino aquí. Lo que Jesús hizo, él vino a expresarnos la intención por qué fue a la cruz. Él vino a cumplir lo que se dijo en Isaías 53. ¿Por qué fue él martirizado? No por la sociedad económica, no. ¿Por qué él fue golpeado y martirizado? ¿Él fue por este party político o por este grupo político? No. ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué él cargó esa cruz? ¿Saben la cruz? Nosotros tomemos esa palabra excrucificadamente, la cruz. Si nosotros entendemos el dolor que fue excruciante, vino de la crucificación, simplemente el crucificarlo fue un dolor que nadie quiere pasar. Pero Jesús lo hizo. Él fue ahí para tomar todo el peso de nuestro pecado, para quitar todo el pecado. Esta mañana, el domingo en la escuela dominical de Bíblica, hubo acerca de orar, Señor, ¿por qué me olvidaste? Y eso ahí me muestra que había muchas personas que han sido crucificadas. Jesús no fue el primero, pero Él vino para ser crucificado. Él vino para experimentar en ese lugar el dolor más grande que un cuerpo puede sufrir en la cruz. Él lo escogió. Él escogió en ese tiempo donde los romanos dijeron, vamos a darles un dolor tan doloroso para que sufran en la cruz y que en esos cuerpos sean completamente ese castigo por los opilotes picados en las cabezas. Pero Jesús, Él experimentó ese dolor físico en el cual podemos nosotros pensar qué tan doloroso y tan profundo es. Y también Él vino para quitar nuestro pecado cuando Él clamó y dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has olvidado? ¿A quién tiene Él que clamar? Porque Él sintió todo el pecado del mundo sobre de Él. Él lo sintió. Por eso, Él nos escogió. Él escogió liberarnos. Él escogió venir y nada lo detuvo. Entonces aquí está Jesús, quien vino a esta ciudad, que estaba lista, lista para lavar. Una ciudad que estaba guiada para el consulado de Jerusalén. Y también estaba esta ciudad dirigida por el gobierno romano. Entonces, imagínense, todos estos dos grupos estaban odiando a Jesús. Era una situación terrible. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Él fue y dijo, ve, encuéntrenme un burro, tómenlo. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita. Y lo voy a tomar, y lo voy a montar, y voy a entrar en el pueblo. Todos los evangelios refieren a cómo el Señor Jesús entró. Así como Jesús entró en el burro, así como yo, cuando yo nunca vi un burro como es. Nunca lo vi. Pero ahora veo, de adulto me tocó ver un burro. Y no hay nada impresionante acerca de los burros. Nada tienen impresionante los burros. Si ustedes piensan para algo montar, pues tal vez se les ocurre montar un caballo maravilloso, hermoso, robusto. Pero Jesús escogió montar en un burro. Y hay algunas razones por qué lo hizo. Y la gran razón es en Zacarías 9:9. Él lo dijo ahí. Ve cómo el Señor entra en la ciudad en un burro. Esto es importante y es preciso porque el burro, el estar montando un burro, significa que no tienes que preocuparte acerca de nada. Hagan de cuenta cuando están en una banda, están conduciendo, y lo que hace la persona que dirige la banda que está tocando, simplemente con la mano hace la dirección. Entonces, es así. El burro, exactamente así. El estar montando un burro quiere decir que está sobre control, que no necesita estar en un caballo. Puede entrar en ese burro y estar en paz. Eso muestra que hay superioridad en el reino y eso es lo que significa para el rey, para los reyes en Pascua, es venir en paz. Pero la razón más grande es la profecía. Todos los que están en esta área van a saber esa profecía. Hay muchas personas que no conocían la Escritura. La Escritura hebrea. Todas las personas que leían la Escritura iban todo el día, el sábado, a escuchar la palabra del Señor. Y los que eran judíos, los jóvenes, tenían que tener la palabra del Señor memorizada del principio al fin. Todas las personas habían escuchado lo que había dicho Zacarías. Lo escucharon en la sinagoga, lo escucharon en las clases bíblicas, sabían la profecía. Entonces, en esta situación que estaba sucediendo políticamente, todo lo que los romanos estaban impidiendo, aquí estaba Jesús llenando la profecía que había dicho a través del Señor de Zacarías. Aquí estaba el Mesías. Todos lo entendieron. Todo mundo escuchó lo que Jesús dijo. Ellos sabían lo que Jesús estaba proclamando, que Él era el Mesías. No quiero de ninguna manera que esto lo tomen así nada más tan fácil. Esto es más grande que una película donde esto, el Señor Jesús estaba caminando y entrando en un territorio enemigo. Él conocía la ciudad, Él conocía la gente, sus pensamientos. Él no se escondió. Él era completamente claro y sabía lo que Él estaba haciendo. Él llegó a traer la salvación. Amén. Él entró a traer la salvación a través de su sangre derramada. Los fariseos no llegaron y tomaron su sangre, ¿no? Nadie pudo hacer eso. Ellos llegaban y le preguntaban, ¿quién eres? Y Él les decía quién era. Nadie lo tomó. Él ofreció su persona simplemente. Y es lo que Él hace. Él se ofrece hacia ti esta mañana. Él se ofreció a la cruz. Él se ofreció libremente a todos los insultos. Él se ofreció, se expuso para que a través de sus heridas nosotros fuéramos sanados. Y el castigo para recibir nosotros paz y vida es a través de Jesús. Nosotros en nuestro pecado, nosotros no nos merecemos nada. Nada. Simplemente de la muerte que nosotros. Nosotros no somos merecedores de nada. Nuestros pecados y nuestra carne nos dice, lo queremos ahora y ahora y ahora. Y lo queremos de esta manera. Es así vivir. Y nosotros no nos merecemos estar en la presencia de Dios. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, en la creación que hizo hacia nosotros, Él dijo, voy a ir y voy a quitar todos sus pecados, todo lo que han hecho, lo voy a hacer para que ellos puedan regresar a casa. Él lo hizo libremente por su propia decisión para que su gente lo recibiera. No hay cristianos que nazcan de esa manera. No has nacido de ninguna manera justificado. Todos nacimos en pecado. Todos. Todos nacimos pecadores. Solamente somos justificados a través de la sangre de Cristo Jesús. Y esta mañana, si ustedes no saben el poder de Dios, si no lo conocen, si no conocen su misericordia, y ustedes salen de aquí y son atropellados de una camioneta, de un automóvil, entiéndanlo, que la gracia de Dios siempre es ofrecida gratis, en este momento y hasta el día en que mueras, Él te ofrece que lo recibas en tu corazón. Si esta mañana tú te sientes el llamado de que tú tienes que regresar a casa al Señor, estos altares están abiertos para ustedes, mis hermanos. ¿Es alguien aquí quien puede tocar esta mañana? Ali, ¿puedes tocar? Perdónenme, pero no puedo predicar el mensaje de salvación sin una alabanza al Señor. Si sienten que el Señor les está llamando, mis hermanos, levantémonos esta mañana y cantemos chistes que Jesús lo pagó todo, porque el Señor quiere ofrecer la salvación hacia nosotros, mis hermanos. Y esto, vamos a cantar el primer himno que dice, Jesús lo pagó todo. Si gustan, hermanos, venir a orar, a recibir al Señor Jesús aquí enfrente, en el altar, son bienvenidos. He escuchado al Salvador decirme, esta fuerza es pequeña, hijo débil. Mira, observa y llora. Encuéntrame, hijo, en todo lo que ves. El pecado deja una mancha, pero tú, Señor, lo lavas con tu sangre.